Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Informaciones que extraemos de la prensa escrita de los siglos XIX y XX y las traemos a este siglo XXI en este formato radiofónico. Un programa que vamos a completar con los siguientes contenidos que ahora os presentamos en nuestro sumario. 1905, un verano sin fiestas. Se desperdició la inauguración del puente de Treto.
1843, llega a Laredo Martín de los Heros, intendente de la Casa Real.
En 1960, pésame de la Corporación Municipal de Laredo a la familia Botín por la muerte de dos nietos de don Emilio.
Un suceso en 1982, un herido por colisión de dos vehículos.
Y otros suceso, en este caso en Colindres, en 1933, cuatro intentos de robo en una sola noche.
Cerraremos con el deporte en 1979, Lorenzo Gutiérrez, campeón provincial de cross en Colindres.
Vamos a empezar hoy nuestro relato histórico con el periódico El Avisador, semanario de intereses generales y locales, el sábado 1 de julio de 1905.
Croniquilla. En vísperas de empezar la estación estival, nótase alguna animación en esta villa pintoresca, arrullada por las ondas murmurantes del mar Cantábrico. Es de presumir que la temporada veraniega sea excelente por el movimiento que se ve, decidiéndose las personas acomodadas de esta y de otras provincias por esta playa arenosa, porque es la más hermosa y extensa del litoral Cantábrico. Y es también la playa salpicada de preciosas conchas la que no ofrece ningún peligro al bañista, porque es tersa y llana como un gran salón de baile, viniendo la ola suave a morir en la orilla entonando la dulce canción de las sirenas. Es verdad que mucho contribuye la terminación del célebre puente de Treto, cesando el peligro de la ría para que sea visitada Laredo por numerosas personas de las provincias castellanas del interior, que vienen a buscar salud y robustez a los pulmones en las cristalinas aguas y en las brisas salutíferas del mar y de las montañas.
Ya que ese puente da paso a coches, carruajes, diligencias, carros y otros vehículos sin que ofrezca ningún peligro al viajero, empezando a reinar la animación, bueno sería que el ayuntamiento pusiese algo de su parte para atraer mayor número de bañistas. Los ayuntamientos no solo se forman para la buena administración de los pueblos, tienen a la vez que cumplir con otra misión importantísima, apoyando, por todos los medios que estén a su alcance, las manifestaciones progresivas que aumentan la cultura y constituyen fecundo manantial de la riqueza pública. En vez de malgastar el tiempo, los concejales en las sesiones, estableciendo discusiones vergonzosas y personalísimas, debieran interesarse en recibir con decoro a los visitantes que en él se note.
Vea el excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, que todavía no ha dicho una palabra de festejos como atractivo, que la banda municipal está disuelta y que se aproximan las fiestas de los patronos. Nada se hace para despertar animación y entusiasmo en los sufridos vecinos de esta villa. A la vez, tienda una mirada por las frondosas alamedas y las verá llenas de ganado de todas clases, que hace mal efecto y acusa abandono de los llamados a velar por los intereses populares. En la Alameda de Cervantes, antes Miramar, en la cual juegan y retozan las brisas marinas con las frondosas arboledas, solázanse los asnos a sus anchas, haciéndoles coro otros cuadrúpedos que gozan allí del favor que les concede el abandono de las autoridades locales. En esta alameda, que es el paseo predilecto, se tienden redes y ropa en esta estación, privando a las personas de ir a ese vistoso y ameno lugar a aspirar las balsámicas brisas marítimas. ¡Qué vergüenza! Por el camino que va nuestro municipio, si no se enmienda, habrá que borrar el glorioso nombre de Laredo y llamarle, en lo sucesivo, Villa Frita.
Ahora que hay pesca con alguna abundancia que hace abandone el pescador abundante cría de peces cogidos con malas artes, al venir la fermentación con el calor, se hace de necesidad velar por la higiene y la limpieza que constituye vista hermosa y la salubridad pública. No es mi ánimo ofender a determinadas personas de los partidos militantes que se duermen al arrullo de la política mezquina local. Mi pensamiento es más elevado y se dirige a despertar cerebros dormidos a fin de que vean la marcha desastrosa que lleva esta villa si no se le pone pronto coto a las luchas estériles de carácter personal.
En Laredo existen muchos caciques y caciquillos. Mientras no cese este estado de cosas anormal, el pueblo sufre las consecuencias y se atrasa, dando lugar a que se pierda toda esperanza de regeneración en el orden moral, base esencialísima del progreso social. Por el camino de rencillas, odios y persecuciones no se va a ninguna parte. Acércase el tiempo de que todos depongan sus odios, que unan en un solo pensamiento, tratándose de recibir con decoro, en bien de esta villa, a las personas que nos honren con su visita. Llega el momento de la prueba. En casos difíciles es cuando se conocen las personas que aman a Laredo de corazón. Juzgaré por el interés que se tomen al empezar la temporada veraniega. Y firma Ezequiel Iturralde.
A finales de mes, de ese julio de 1905, cundía el desaliento organizativo, comentado por este veterano periodista laredano que lanzaba un desesperado mensaje a los vecinos. Lo firmaba en el mismo periódico, El Avisador, el sábado 29 de julio de 1905.
¿A dónde vamos? Acércanse los días de festejar a los patronos de Laredo, San Roque y la Asunción, y nada se hace en ese sentido, trayendo la alegría al pueblo. Todo está quieto, como si no latiese el corazón, dándole vida y movimiento a los hombres que siempre se interesaron en que luciese sus galas la villa poética de hermosas perspectivas en el mar y en las verdes colinas que la acercan como mejor corona. Hasta las preciosas conchas de la extensa playa se lamentan de tanto abandono, creyéndose que no llegará a admirarlas ningún forastero en la estación estival para apreciar su valor. En otro tiempo, las fiestas y ferias de San Lorenzo fueron la admiración de propios y extraños. Hoy solo nos queda el recuerdo de tanta grandeza y esplendor.
Laredo parece un pueblo muerto comparado con las alegrías y riqueza de otra época feliz. ¿A quién debemos culpar de este desastre? A los hombres que formaron ayuntamientos para administrar los bienes del pueblo y han malgastado el tiempo en luchas políticas, ambiciones bastardas y en medro personal. Quéjome con justicia al ver mi pueblo natal sumido en la mayor de las tristezas. El ayuntamiento no tiene dinero para festejos, colocándose esta villa a la altura de los pueblos de aldea más insignificantes de la querida montaña. La villa visitada por los reyes, emperadores que gozan de páginas brillantes en la historia patria, se ve hoy abatida, sufriendo en el salvatorio a donde la llevaron sus verdugos.
Ante tanto abandono y desidia, al ver a nuestro municipio sin los recursos necesarios para costear las fiestas tradicionales, diríjome al pueblo para que despierte y tome iniciativa para quedar como corresponde ante el mundo culto y civilizado. Ya que nuestro municipio se encuentra anémico en la actualidad por mala administración, demos prueba gallarda de patriotismo y hagamos las fiestas lucidas por suscripción popular. Nadie se negará a dar su óbolo a fin de que se vayan de aquí contentos los forasteros que nos visitan, recomienden a otros y no nos olviden durante su ausencia. Si no damos muestra de patriotismo en esta ocasión, se podrá decir con justicia que vamos al caos. Ezequiel Iturralde.
En la semana siguiente, Iturralde no publicó referencia alguna y en el número del 9 de septiembre siguiente contó que las fiestas apenas se celebraron. Decía literalmente en esa fecha 9 de septiembre, «En verdad, querido amigo, que a la vez de recibir decepción amarga, sentirías honda tristeza al ver que no se hacían las fiestas de la Asunción y San Roque, patronos de Laredo, cuando tanta resonancia tuvieron en otro tiempo más feliz, siendo visitados por numerosos vecinos de este partido judicial que venían a gozar esos días de las expansiones del espíritu. Los acordes de la música con sus dulces notas, los sonidos de los tamboriles y panderetas, los fuegos artificiales, cohetes en profusión e iluminaciones han pasado sin ser vistas, como si este pueblo estuviese condenado a sufrir las imposiciones de un poder que va a la ruina, sin que se levante una voz amiga que le defienda y luche con heroísmo el tirano hasta vencerle».
Me da vergüenza en decirlo, las alegrías de aquellas fiestas populares de nuestro pueblo natal han pasado como sombra vana, dejando dulces recuerdos que viven en nosotros como protesta enérgica, elocuente, que conmueve todas las fibras del corazón, fuente purísima del pensamiento. Una noticia del año 1905.
Ahora vamos unos cuantos años atrás, a mediados del siglo XIX, para contar la llegada a Laredo de un personaje importante, el intendente de la Casa Real. La noticia la encontramos en el periódico madrileño El Heraldo, jueves 24 de agosto de 1843.
Nos dicen de Laredo que había llegado a aquella villa el señor don Martín de los Heros, que se retira a la buena vida en su patria, Balmaseda.
Martín María Pedro José Francisco de los Heros y de las Bárcenas, su presencia en Laredo en aquel agosto de 1843 se produce tras la asonada que arrojó del gobierno al general Espartero cuando nuestro protagonista ejercía de intendente de la Casa Real y Patrimonio de la Corona. Había nacido en Manzaneda de la Sierra, en el Valle de Carranza, en 1784, pero siendo niño fue a vivir a Balmaseda. De los Heros entró en la carrera de las armas en el Cuerpo de Guardias de Corps. Participó en la Guerra de la Independencia Española, terminando la contienda con el grado de teniente coronel. En 1818 fue nombrado alcalde honorario de Balmaseda gracias a sus méritos militares. Participó en la rebelión que dio lugar al trienio liberal en Cabezas de San Juan, siendo teniente coronel. Defensor de posturas liberales durante el trienio, estuvo exiliado en Bélgica durante la década ominosa de 1823 a 1833.
Ejerció de ministro del Interior entre septiembre de 1835 y mayo de 1836, cuando fue elegido diputado de las Constituyentes y nuevamente ministro de Fomento General del Reino. En 1837 fue senador por la provincia de Madrid, convirtiéndose en 1857 en senador vitalicio. Entre 1840 y 1843 fue designado director de la Biblioteca Nacional de España e intendente de la Real Casa y Patrimonio de la Corona. Fue separado de su cometido en 1843, momento en que visitó Laredo, y se retiró hasta 1854 a Balmaseda, de donde regresó a raíz de la Revolución para ser nuevamente intendente de la Real Casa. Dimitió en 1856. Tiene calle dedicada en Bilbao y otra en Madrid, donde falleció en 1859 cuando era consejero de Estado. En 1898 sus restos mortales fueron trasladados al panteón de la familia Hernández, sito en el cementerio de Balmaseda, en Vizcaya, por su sobrino y heredero Juan Bautista de Hernández y Gorrita. El actual archivo de esta villa vizcaína lleva su nombre. Una historia, una noticia fechada en 1843.
Ahora vamos a contar un pésame de la Corporación Municipal de Laredo a la familia Botín por la pérdida de dos de los nietos del banquero Emilio Botín. Boletín Oficial de la Provincia de Santander, miércoles 14 de septiembre de 1960.
Ayuntamiento de Laredo. Extracto de los acuerdos adoptados por el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Laredo en la sesión plenaria del 30 de julio de 1960. Dar el pésame a don Emilio Botín y Sanz de Santuola y familia por el luctuoso suceso del 28 de junio último en el que perecieron sus dos nietos.
El hecho al que se refiere esta información es la muerte en un incendio de dos de los nietos del entonces propietario máximo accionista del Banco Santander, Emilio Botín y Sanz de Sautuola. Dos hijos del banquero, fundador del Bankinter, Jaime Botín, y su mujer, Belén Naveda, fueron las víctimas de este incendio. El 28 de junio de 1960, sus dos hijos pequeños, Belén y Jaime, de 16 y 4 meses de vida, fallecieron en un incendio de su casa en la ciudad cántabra, en Santander. Un suceso, una comunicación de la, Corporación Municipal de Laredo del año 1960.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Más cercano en el tiempo a nosotros es el accidente de tráfico que publicaba La Hoja del lunes 5 de julio de 1982.
Sucesos. Herido grave por colisión de vehículos en Laredo. Juan Pérez de León, de 77 años de edad, resultó herido de gravedad al colisionar el turismo en que viajaba, un Renault 12 matrícula BI-7314T con un SEAT 127 matrícula S-6511H, cuyo conductor resultó ileso. En Laredo a las 8:30 de la tarde de ayer. El herido fue trasladado por la Cruz Roja al Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla, un suceso acaecido en 1982.
Y más crónica de sucesos. En este caso nos lleva a Colindres en el año 1933 con 4 intentos de robo en una noche. La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, miércoles 5 de abril de 1933.
Colindres. Cuidado con los rateros. En la noche del viernes hicieron acto de presencia en esta preciosa villa uno o varios amigos de lo ajeno que a todo trance querían hacer de las suyas. Empezaron por el establecimiento que tiene en la calle de la Mar Don Ángel Santisteban, derribando una ventana de la parte trasera de dicho establecimiento, pero se encontraron con que el Mati, que así se llama, un hermoso perro, no les dejó la entrada libre. Viendo que en dicho establecimiento no podían hacer nada, se fueron a la carnicería de don Vicente Ayesa y aquí consiguieron entrar y se llevaron un gran trozo de carne, dos ganchos, un cuchillo, un traje de los llamados buzos, una chaqueta de señora y por último el cajón con los cuartos. Menos mal que estos eran pocos, pues no llegaba a 10 pesetas. Cuidado, Vicente, para otra vez.
Acto seguido, los cacos intentaron entrar en la barbería de don Ramón Bahón, rompiendo el candado, pero no consiguieron su propósito. No se conformaron los rateros con esto y se llegaron hasta el establecimiento que tiene en Colindres el de arriba, don Serafín. Desde luego, entraron, pero se conoce que hicieron ruido y despertó la señora de Serafín, la cual empezó a gritar y ahuyentó a los rateros sin conseguir sus propósitos. Cuidado con los rateros y a cerrar bien las puertas. Un relato que nos llega desde Colindres en el mes de abril de 1933. Y ahora, publicidad. Un anuncio aparecido en La Hoja Oficial del lunes 22 de agosto de 1983.
32º Festival Internacional de Santander. Mañana martes, Laredo, Iglesia de Santa María, siglo XIII, 11 noche. Amancio Prada, voz, guitarra y zanfona. Rafael Villanueva, violín. Tomás Garrido, violonchelo. Pablo San Pedro, acordeón. Primero, la música en la poesía española. Y después, cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Un anuncio publicado en 1983.
Y vamos a acabar con el relato deportivo. Otro triunfo de Lorenzo Gutiérrez. Este lo publicaba La Hoja Oficial del lunes 26 de febrero de 1979.
Atletismo. Lorenzo Gutiérrez y Torre Achurra, ganadores en Colindres. En la mañana de ayer se celebraron en Colindres los campeonatos provinciales individuales de todas las categorías, a excepción de los juveniles. No hubo sorpresas y los pronósticos se cumplieron, a excepción de la de infantiles hombres, donde el vencedor fue el atleta del Atlético Laredo, Ramiro Rentería, que se impuso al máximo favorito, José Suárez, del España de Cueto. Los vencedores de las demás categorías fueron los siguientes. En alevines, Hilario Castillo, de Colindres, se impuso una vez más con facilidad, seguido de Fuentes y López. En cadetes, nuevo triunfo del atleta local Ángel Díez, que al igual que su compañero de equipo, Hilario Castillo, están acaparando todos los triunfos en la actual temporada.
En juniors, en recital a cargo de los castreños, donde Laiseca se proclamó vencedor, seguido de Ricondo y Pérez. En seniors, victoria del laredano Lorenzo Gutiérrez, seguido del aragonés Martínez Blas y el rolandista Villegas. En mujeres, en la categoría de infantiles, venció Cardeñosa, de los Pintores Montañeses, seguida de su compañera Rodríguez y Muela. Mari Carmen Fernández, del Antorcha, fue la vencedora en cadetes, seguida de Couso y Caballero.
Por último, en la categoría de absolutas, ausentes las laredanas Sinovas y Leiva, el triunfo correspondió a la atleta de la Maruca, María José Torre Achurra, seguida de Lourdes Ruiz, de Laredo, y Sara Puente. Como pruebas complementarias se celebraron las de juveniles con triunfos de Fernández Toca en hombres y Rosa Hoyos en mujeres. Una información deportiva fechada en Colindres en 1979.
Con la que cerramos nuestro programa de hoy, Laredo, Crónica de un siglo.
Laredo, Crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, Crónica de un siglo.